la licenciada en Economía, Dayana Duarte. A ver si me escucha, si podemos tener el contacto con Dayana. Ahí me está escuchando. Buen día, Dayana.
Hola, muy buenos días, Noelia y equipo y a toda la audiencia. Un placer saludarles.
Bueno, hoy vamos a hablar de la economía de las plataformas, así que contanos de qué se trata y cuáles son las modalidades que hay.
Bien, a lo largo de las columnas que se vinieron desarrollando en estos meses, un poco uno de los temas recurrentes fue el trabajo, abordado de distintas perspectivas y contextos, y en particular es importante empezar a visibilizar, nombrar y poner sobre la mesa otras formas de trabajo y otras economías que en la mayoría de los casos no se ven reflejadas en las estadísticas oficiales ni están necesariamente presentes cuando se habla del trabajo del mercado laboral. Y en línea con esto es que la idea de hoy es hablar un poco de las economías de las plataformas y cómo es trabajar para una aplicación.
¿Y cuál es, de qué hablamos cuando hablamos de la economía de plataformas?
La economía de plataformas engloba una gran variedad de actividades económicas y sociales que tienen la particularidad de que están facilitadas por plataformas digitales que intermedian entre las personas. Algunas de las características principales que tienen son, por un lado, el alcance, porque pueden llegar con relativa facilidad a una gran cantidad de personas, y algunas casi que solamente necesitan un celular con conexión a internet para funcionar. También da lugar el fenómeno conocido como gig economy o economía de la changa, porque al generar una red de recursos y personas descentralizado hace que algunas actividades se vuelvan rentables o rindan a nivel individual porque permiten generar ingresos extras. Y por último, que quizás es una de las características que más se resaltan cuando hablamos de esto, están las transformaciones en las relaciones laborales, donde, por ejemplo, no existe como tal la figura de empleado-empleada y empleador-empleadora, sino que aparecen vocabularios propios como el Rappi, el Uber, el socio, a veces el proveedor. Y tampoco hay un contrato de por medio, sino que hay un registro en una aplicación. Hay términos y condiciones que una persona acepta como parte de ese registro y tampoco hay gestión de recursos humanos, sino que hay algoritmos por detrás que calculan métricas, supervisan tiempos y reputación y hasta asignan tareas.
Claro. Pensaba justamente en ejemplos como Pedido Ya también Uber, ¿no? Que también está acá en Chaco. Y en la Argentina, ¿qué podemos decir o qué datos hay de acuerdo a la instalación de esta economía?
En nuestro país, este fenómeno de las economías de las plataformas es relativamente muy reciente. A principios de 2016 operaban en el país 5 plataformas, todas de capitales nacionales, y a partir de ese año, también un poco producto de la flexibilización del sistema de pagos al exterior, se empezaron a incorporar nuevas plataformas y filiales de empresas extranjeras, y hoy en día contamos ya con más de 20 plataformas operando en el país. Respecto a los datos, en primer lugar es necesario tener presente que la información vinculada a esta forma de trabajo no está alcanzada por las estadísticas oficiales, por lo que las mismas quedan invisibilizadas en otras categorías y generalmente están asociadas al trabajador o trabajador independiente o autónomo. Sin embargo, hay un estudio elaborado por CIPEC en el 2019 en conjunto con el BID y la OIT que dice que el conjunto de usuarios proveedores de servicios a través de plataformas digitales representaba en 2018 el 1% del total de ocupados de la Argentina y además nos da otros datos como por ejemplo el hecho de que el 75% de las plataformas que fueron relevadas para ese estudio se corresponden con trabajos físicos y de baja calificación. En promedio demandan unas 13 horas de trabajo semanales y se pueden generar ingresos extras en promedio hasta 60.000 pesos anuales. Y si bien la distribución por sexo en cuanto a los proveedores de servicios y bienes en estas plataformas es de un 65% hombres versus 34% mujeres, también existen plataformas donde la participación de mujeres es mayor al 50%, o incluso el 100%, como el caso de Solvers, que es una plataforma abocada a lo que es el servicio doméstico.
Y de acuerdo a los desafíos de esta nueva forma de trabajo, porque hace poco creo que se había dado un fallo, no recuerdo si era en Buenos Aires, de la posibilidad de sindicalización de estos trabajadores, porque o inclusive hasta de los mismos usuarios de las plataformas, a quienes reclaman por el servicio. Hay ahí como una particularidad en estas plataformas, ¿no?
Exactamente. En la Argentina está la Asociación en Personal de Plataformas, que también es relativamente reciente, pero la forma en que se dan, se construyen las relaciones laborales y el intercambio de estas plataformas, que es generalmente atomizada, hace también o genera también un desafío a la hora de la organización colectiva para reclamar mayores derechos o acceso a la información, con lo cual eso representa un desafío. Pero si hablamos de desafíos de las economías en plataforma en general, hay dos principalmente que me gustaría mencionar. Por un lado, lo que tiene que ver con los derechos laborales, que es quizás uno de los temas que más se debaten cuando se habla de economías de la plataforma. En líneas generales, la poca información con la que se cuenta revela un escenario de vulnerabilidad de derechos para los y las trabajadoras de plataformas, aunque paradójicamente muchos de estos trabajos fueron y son considerados esenciales en el actual contexto. De hecho, es como una imagen en las ciudades donde, a pesar de las restricciones, hay un incremento muy fuerte en la circulación, sobre todo en lo que son las plataformas dedicadas a la mensajería y al delivery.
Claro.
Y en algunos casos, en esta vulneración de derechos o precarización laboral, hay o un incumplimiento de la legislación laboral vigente en el país, o directamente hay una ausencia absoluta de una regulación específica para este tipo de trabajos, que deja liberados a las y las trabajadoras al determinismo tecnológico, la autorregulación definida de manera unilateral por las plataformas, la cual debe ser aceptada por sus usuarios sin margen alguno de negociación. Y por otro lado, otro de los desafíos que también me parece interesante traer a colación es el relacionado a la falta de transparencia, que abarca desde el hecho de poder entender cómo se asigna el dinero que circula en las plataformas, hasta cómo está programado el algoritmo que asigna tareas y puntajes o realiza recomendaciones sobre productos y servicios. Y acá, claro, en este punto en particular, el desafío es doble. Por un lado, pensar en mecanismos de regulación y control en el diseño de estos algoritmos, que muchos de nosotros no conocemos, y el manejo de datos, y por el otro también pensarlos desde una perspectiva de género, desde todos los puntos de vista, porque estas plataformas forman parte del grupo de las llamadas empresas de tecnologías, y cuando hablamos de tecnologías, hoy sabemos que estamos hablando de un sector altamente masculinizado, y acá hay un debate interesante que lo dejo planteado para discutirlo en otra ocasión, y es sobre el sesgo de esos algoritmos. Y esto es que, además de la precarización de las condiciones laborales, también pueden contribuir a profundizar estereotipos de género, por ejemplo, entre otros.
Me parece súper, súper interesante esto que nos contás, porque para contarle también a la gente que nos escucha y que quizás no sabe qué es el algoritmo, también se profundiza la monopolización de ciertas empresas, porque la empresa, cuando yo entro a una aplicación de pedidos o de restaurantes, la empresa que más dinero pone en la publicidad es la primera que me va a aparecer a mí en las búsquedas. Incluso las búsquedas de Google no son neutras para nada, sino que están cada persona tiene su propia búsqueda, de acuerdo, podemos poner todos la misma palabra, pero todos vamos a tener respuestas distintas de ese algoritmo de Google en base a lo que hemos buscado, en las páginas a las que entramos habitualmente y nuestros propios gustos y preferencias. Pero también allí las empresas monopólicas pueden tener una incidencia en estos algoritmos también. Así que, y obviamente que las empresas monopólicas no se caracterizan tampoco por el registro de las y los trabajadores.
Exactamente. En general, ya desde el vamos, hoy ser trabajador o trabajadora en una plataforma en la Argentina, eso hace que se caiga dentro del paraguas de trabajador independiente o autónomo, y eso desde ya representa una menor cantidad de derechos o protección desde el punto de vista laboral en comparación al trabajador en relación de dependencia o a los trabajos más tradicionales. Cuando digo tradicionales me refiero a justamente el trabajo asalariado, pero sí, en línea con esto que decís, es justamente una de las demandas que están presentes hoy y que tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de pensar en regulaciones para la economía de las plataformas, que tiene que ver con la transparencia. ¿Cómo usan estas plataformas, por un lado, datos de los usuarios para construir esas recomendaciones, y por otro, cómo controlan a los que trabajan dentro de esas plataformas, cómo asignan puntajes, cómo asignan los pedidos, cómo se construye esa reputación digital dentro de las plataformas, que hoy no es para nada transparente?
Dayana, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia y hasta el próximo encuentro. Que tengas buen día.
Igualmente, Noelia, muchas gracias por la invitación y sí, nos reencontramos el próximo jueves. Hasta luego.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con la licenciada en Economía, Dayana Duarte.